Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Miren, empezamos con la sintonía habitual de este programa, pero perfectamente podríamos haber empezado con cualquier pasodoble de los muchos que se le han dedicado a Morante de la Puebla. O aunque no fuera Morante de la Puebla, Joselito el Gallo, que era por... Morante es un gran torero de detalles, el traje que ayer llevaba en su consagración en la historia. Era un homenaje al azul cielo y a Azabache de Joselito el Gallo. Pues seguramente entre la inspiración de uno, el hacer del otro, el encontrarse delante de un toro llamado Ligerito de Domingo Hernández, el espíritu de la plaza, el calor, la lengua de calor que atravesaba la maestranza a esa hora de la noche, Morante de la Puebla cuajó una de las más grandes faenas que los aficionados a los toros hemos podido ver, completa, desde el primer momento, recibiendo por Verónicas al toro y llevándoselo, cargando la suerte hasta la boca de riego, hacia el centro de la plaza, en la batalla con el caballo y esencialmente en los quites, donde brilló Urdiales, brilló Ortega, pero Morante, toreando por tafalleras y por gaoneras, detuvo el tiempo. Y no digamos después, un toro que siguió valiendo y que en la muleta recibió los pases tanto por la derecha como al natural con la izquierda, que hubiera firmado cualquier pintor de afamada gracia, de afamada inspiración. Una estocada hasta la bola y Puerta del Príncipe. Para salir a hombros por Sevilla se precisan tres trofeos, no dos como las demás plazas. Era el último toro de Morante y o cortaba el rabo o no salía por la Puerta del Príncipe. Y ese rabo se volvió a dar en la Plaza de Sevilla, como ocurrió en 1971 con Ruiz Miguel con un toro de Miura. Que ya, fíjense ustedes, ya es difícil, ¿eh? Cortar un rabo, un toro de Miura. Y además el estilo de Paco Ruiz Miguel. Bueno, pues aquello era, estaba escrito en la historia. La historia ha vuelto a escribirse otra vez a través de Morante de la Puebla, que después fue llevado a hombros por todo el paseo de Colón hasta llegar a su hotel, el Hotel Colón, entre la aclamación absoluta y total de un público completamente entregado. Inolvidable. Inolvidable para el que quiera verlo, pues entren ustedes entre Mundo Toro y otras cosas. Podrán ver el resumen de una faena que había que ver en directo. En directo efectivamente cobran otra dimensión. Pero bueno, de todas maneras ahí está la cámara para retratarlo. Y yo me llevaría toda la mañana hablando de Morante de la Puebla ayer. Pero ustedes también estarán esperando y dirán, oye, no va a decir nada de la ley de vivienda que se aprueba hoy. El artefacto que Sánchez se sacó de la manga para ver si ponía sordina, distraer un poquito de la rectificación del sí es sí. Bueno, vamos a ver, esta era una ley que estaba en la nevera, por algo sería. Ábalos no estaba por la labor, Nadia Calviño tampoco, porque es otro producto de esa factoría de despropósitos y bodrios, que es lo único que sabe confeccionar Podemos. Es una ley de Podemos, por tanto, es una ley contra la libertad, contra la propiedad, contra el mercado, contra el sentido común, contra todo. Consolida medidas que se impusieron en el momento excepcional de la pandemia. Básicamente dos, que era el tope de los alquileres y endurecer el desahucio, el desalojo de morosos o de ocupas. Pero la pandemia pasó y las medidas se quedaron y han causado efecto en el mercado inmobiliario. la oferta de pisos de alquiler ha caído en torno al 30%, y no hay que hacer suposiciones sobre cuáles son los efectos de las medidas que contempla el nuevo texto, ¿no? Ya los conocemos. Menos oferta de pisos, alquileres más elevados, garantías imposibles para acceder a una vivienda. Miren, el fenómeno ocupa, cuando llegó el PSOE al poder, el número de denuncias por ocupación de pisos estaba en torno a las 12.000. El año pasado ya fueron casi 17.000. Y Sánchez, como va por el mundo por ahí prometiendo pisos a diestro y siniestro, cada promesa acaba desmontada por la realidad. 50.000 de la Sareb. Pero cuando se investigó el asunto, se constató que la oferta real de viviendas del Banco Malo no llegaría nunca a las 9.000. Luego, 43.000 financiadas con créditos ICO. Bueno, pues todavía no existe ni el suelo, ni los promotores, ni absolutamente nada. El martes, otros 20.000 en terrenos de defensa. La propia ministra explicó que poner los terrenos de defensa en el mercado no es tan fácil. Claro, las promesas electorales han adquirido un nivel que desborda los cánones de la política normal. 5 años sin hacer una sola vivienda social no constituye el mejor aval para que la gente pueda creer en este frenesí constructor que le ha dado a este individuo. Y ayer, por fin, se rectificó la ley del sí es sí, que se ha convertido en el mayor agujero, en la escasa credibilidad de este tipo, de este Sánchez. La derogación de facto de la ley que impulsó Irene Montero se produjo, pero ¿qué va a pasar ahora? Pues que las violaciones y agresiones sexuales que se produzcan a partir de la entrada en vigor de la ley se van a castigar conforme al nuevo sistema de penas, que en realidad es el viejo. Pero la entrada en vigor del nuevo texto no va a impedir que se siga produciendo un goteo constante de rebajas de penas a violadores y pederastas y toda esta chusma. Todos los que han sido condenados, todos los que ahora están en un proceso judicial, pueden intentar acogerse a los beneficios de la ley anterior. Es decir, durante bastante tiempo seguiremos teniendo noticias de nuevas rebajas a agresores sexuales. De momento, hasta que no haya nueva actualización, 1 millar y 1 centenar de ellos en la calle. Por lo tanto, oiga, muy bien, bienvenida la rectificación, pero no la amnesia. Lo que ha ocurrido ha sido producto de la ignorancia, la soberbia, la irresponsabilidad, y nadie más que las víctimas han pagado por ello. Por lo demás, ayer llegó de la Unión Europea una propuesta de nuevas reglas fiscales que suavizan las anteriores, en fin, permiten un ajuste más gradual de los desequilibrios económicos, y la Unión propone que sea cada país el que diseñe la senda de ajuste fiscal en un plazo de 4 años. Dentro de los parámetros comunitarios del 3% del déficit, 60% de deuda pública. Y a cambio de la flexibilidad, pues, en fin, habrá un sistema más ágil y efectivo de sanciones por incumplimiento de esa senda. Los alemanes no están muy contentos, pero bueno, si no hay acuerdo al respecto, se mantendrá el sistema anterior, pero la nueva propuesta establece una senda de recorte de 0.5 anual del déficit público en aquellos países que se extralimitan del 3%. Para España, esa situación supondría un ajuste de 7.000 millones de euros. ¿A estos les dices que han de recortar 7.000 millones de euros? Bueno, ya les has quitado el sueño para siempre, con lo que les gusta ir gastando y gastando, gastando, por riego y por manteo, porque ya se sabe que de esa manera, hombre, las elecciones se afrontan con otra carita. Madre mía, el que llegue, lo que se va a encontrar aquí.